Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Todos los focos están puestos en este martes en la reunión que a partir de las 12 del mediodía mantendrán en la sede del gobierno regional en Santa Cruz de Tenerife Fernando Clavijo y Manuel Domínguez con el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desplazado ex profeso hasta Canarias y hasta nuestra isla para consensuar una postura con el gobierno regional sobre el espinoso asunto del reparto de menores entre otras comunidades autónomas. La sintonía de los populares y los nacionalistas es evidente en este tema, tal y como ha destacado Feijóo en una entrevista a la Antena 3 Televisión, en la que ha aprovechado para acusar al PSOE de no querer negociar sobre este asunto.
Mire, yo mañana me voy a Canarias a hablar con el presidente Clavijo y a concretar una vez más la propuesta del Partido Popular, que es una propuesta coincidente con la propuesta de Coalición Canaria. Quien no ha negociado, ni quiere negociar, la ley de extranjería es el gobierno de España. ¿Sabe usted por qué? Porque no tiene en el Congreso de los Diputados grupos parlamentarios que la apoyen.
Desde el lado socialista siguen en sus 13 y acusan al Partido Popular de no querer dialogar, a pesar de todos los viajes que haga. Eso es por lo menos lo que afirma el secretario general de los socialistas canarios y hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Bueno, al señor Feijóo me parece muy bien que viaje a donde considere, pero yo más que viajar a los sitios, yo lo que le pido es el sí, ¿no? Bueno, lo que le pedí fue el sí el 23 de julio, ¿no? Porque quizás tendrá que explicar en Canarias, ya que esta mañana, por qué votó no a empezar a dialogar. Porque esa es la cuestión más importante.
Viajes o no viajes, aparte la realidad, que las distancias entre socialistas y populares parecen cada vez más grandes. En el asunto de la reforma de la ley de extranjería, que permitiría, insisto, el reparto más justo de menores entre otras comunidades autónomas, y el acuerdo entre ambas formaciones, salvo giro inesperado de 180 grados, parece desde luego muy, pero que muy complicado. Son casi las 18 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
En el inicio de nuestra andadura radiofónica diaria, como siempre, vamos a situar las claves informativas a esta hora, 10 y 8 minutos. Daniel Pinelo, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues en las últimas horas han llegado 115 personas a bordo de dos embarcaciones hasta Canarias, en concreto al Hierro y a Lanzarote, todas ellas afortunadamente en buen estado de salud. Y hoy, como dices, estamos pendientes de la reunión entre Fernando Clavijo y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Santa Cruz de Tenerife, con la que se quiere dar un impulso a la reforma de la ley de extranjería, o por lo menos visibilizarlo de cara a la opinión pública. El secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, cree que puede haber un entendimiento entre los partidos para modificar ese texto.
Lo creo porque tenemos que dar una respuesta como Estado, porque la política no puede estar por encima de una crisis humanitaria, de un drama humanitario como el que estamos viviendo, y yo, al fin y al cabo, creo que en los partidos políticos al final va a imperar la cordura, y además también porque hay precedentes, ¿no? Cuando se estaba negociando para renovar el Consejo General del Poder Judicial, también había mucha crispación política entre las dos formaciones, con mayor número de diputados en el Congreso de Diputados, el Partido Popular y el Partido Socialista, y pudieron llegar a un acuerdo.
Partidos que son socios en el Gobierno de Canarias, Coalición Canaria y Partido Popular. Por otra parte, avanzan las obras aquí en Tenerife de la pasarela de Padre Ancheta en la Laguna. Esta noche se colocaba de madrugada casi el segundo módulo del gran anillo peatonal. El objetivo del Cabildo es inaugurarlo, Guillermo, quédate con esta fecha, abril de 2025. Rosa Dávila es la presidenta.
Estamos previendo que se haya terminado la instalación de todos estos módulos en torno al mes, como le decían, el mes de noviembre, con la idea de continuar con las obras que conectarían pues con toda la Trinidad, también toda la parte del intercambiador, de manera que en el primer semestre del 2025 tendríamos terminada esta gran pasarela peatonal que da respuesta a los problemas de tráfico que hay.
Y de las últimas horas también nos quedamos con el fallecimiento de una mujer y otras 8 personas heridas en un accidente de tráfico en el que se vieron involucrados hasta una guagua de Tixa y 4 turismos. Ocurrió en Granadilla, en la carretera que va del casco a El Médano. Y otro incidente ha tenido lugar en Adeje. Un hombre resultó herido de carácter moderado esta noche al salirse de la vía cuando circulaba también con su coche.
Tremendo ese accidente que tenía lugar ayer a media tarde, ¿eh?, en esa carretera entre San Isidro y El Médano, con ese vehículo que se, al parecer, invadió el carril de sentido contrario, acabó, bueno, pues chocando contra una guagua con el resultado de muerte de una mujer de unos 60 años. 10:10, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Empezamos hoy al ritmo de George Michael y recordándole como siempre que tienes esta central de WhatsApp abierta en el 610-1080-11, 610-1080-11. Tú haces la radio con nosotros, claro que sí, interactúas en tiempo real en el tiempo que dura nuestro programa. También puedes hacerlo a través de la red social X, antes Twitter, somos @copecanarias, @cope-tenerife y en Facebook somos también, recuérdalo, Cope Canarias. Doña Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Don Guillermo, estupendamente.
Me alegro.
Porque está el tiempo fresco, está el tiempo agradable.
Me alegro mucho que estés bien. ¿Cuál es el santo hoy de la Iglesia Católica, Maricruz?
Pues la Iglesia Católica celebra San Nicolás de Tolentino, Nuestra Señora de las Maravillas, San Agapito, San Lucas, San Clemente y San Apeles.
Pues a todos ellos vamos a felicitarlos. De Nicoláses hay muchos, ¿eh? Así que a todos los Nicolás.
Y Apeles también.
Apeles hay algunos, sí, por, sí, ahí, sí, sí, por ahí. Y Agapitos todavía queda alguno.
Agapito,
también,
¿eh? No sé yo.
Agapito ya
Agapito, no sé
se
yo.
Se ha perdido ya un poco el nombre, pero bueno.
Sí, porque cuando el niño es grande no quiere que le llamen Agapito.
Agapito, claro.
Ni siquiera Pito.
Ni siquiera Pito. No, y a lo mejor cuando es niño tampoco quiere que le llamen Agapito. Así que bueno. ¿Qué frase del día más elegido,
pues mira,
Maricruz?
Tengo una frase muy curiosa.
A ver.
Muy curiosa. Y sobre todo es curiosa cuando te diga quién la dijo. Vamos a ver. No todos quieren verte tener éxito. Algunos harán todo lo posible para que fracases. ¿Quién dijo eso?
¿Quién?
No te lo puedes imaginar.
A ver.
Alan Ladd.
¿Alan Ladd?
Alan Ladd.
Ah, pues mira.
El pequeñín Alan Ladd.
Sí, 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 sí. O sea, que no todo el mundo quiere verte
tener éxito. No todos quieren verte tener éxito. Algunos harán todo lo posible para que fracases.
Ah, hay mucha envidia por
y
ahí.
Y seguramente estará pensando en alguien.
Pues sí.
No lo ha dicho, pero seguro está pensando en alguien.
Seguramente. Muy bien, gracias, Maricruz. ¿Cómo me gusta a ti este sonido acústico, de George Michael, que nos dejó en su día ya, hace algunos añitos, y que dejó un puñado de buenas canciones como esta, que se llama Everything She Wants?
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
10 y 16, vamos a comenzar hoy en Santa Cruz y en una muy popular zona de Santa Cruz como es el barrio Toscal. Su corazón es, nunca mejor dicho lo de corazón, en este caso no de Santa Cruz, sino el corazón del barrio Toscal, es la calle de la Rosa. Bueno, ahí se iniciaron unas obras en julio del año 23, que en principio estaban previstas para 2 años, es decir, se calculaba que podían acabar en torno a julio de 2025, pero se van a prolongar 1 año más. Ya ha terminado una primera parte, la que corresponde entre el cuartel de Almeida y la calle San Martín, pero la verdad que siguen los quebraderos de cabeza. Recuerdo que cuando estaban inmersos las obras en esa primera parte, ya estuvimos allí, hablamos con algunos comerciantes. Bueno, pues ahora le toca el turno, digamos, a los comerciantes y a los colegios, porque tenemos ahí 2 colegios, entre la calle San Martín aproximadamente y pasado el colegio, Colegio Salesianas de Tenerife, que es el que hemos conocido toda la vida como el hogar escuela. En esa zona está mi compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué es lo que ves tú ahora mismo? ¿Cuál es el estado de la obra, Brian?
Pues mira, podemos encontrarnos una primera parte entrando justamente en la calle de la Rosa, que está, vamos a decir, terminada, pero luego inmediatamente tenemos un pequeño tramo, vamos a decir, en el que ya podemos ver palas excavadoras, podemos ver martillos neumáticos, podemos ver cómo hacen el hormigón, y tenemos la calle ahora mismo patas arriba, y luego también pues vemos un montón de socavones, y esto solamente es el primer tramo. Luego, si vamos un poquito más lejos, cerca de los colegios que citaste anteriormente,
sí,
tenemos también otro punto donde la calle está prácticamente igual. Ahora mismo en la calle de la Rosa tenemos 2 focos en obras que te diría que podría ser perfectamente un 50% de la calle, lo que está ahora mismo patas arriba.
¿Yo puedo acceder caminando hasta el Colegio Salesianas de Tenerife, el que hemos conocido toda la vida como ahora escuela, o no?
Puedes acceder, lo que pasa es que tienes 2 vallas que, digamos, la parte de la carretera, ¿no?, que conocemos
de la calzada,
de toda la
¿sí?
vida, exacto, esta parte no se puede acceder porque es la que está en obras, pero lo que viene a ser las aceras, pues, de forma muy estrecha y, digamos, que en hilera de una persona, sí podrías acceder. Un hecho que contrasta porque, como bien decías antes, hemos hablado con comerciantes anteriormente, nos hemos desplazado hasta aquí, hasta la zona de la calle de la Rosa, y digamos que tenían la esperanza de que, de cara al curso escolar presente que comenzaba ayer, estas obras, al menos en el tramo de los colegios, pudieran estar terminadas, y vemos que no es así.
Bueno, déjame que salude, ahora vuelvo contigo a ver si podemos hablar con algunos de los comerciantes, pero déjame que salude a Javier García, que es director pedagógico del Colegio Salesianas de Tenerife. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Buenos días a todos los oyentes.
¿Cómo han ido para ustedes estos 2 días de inicio de curso? ¿Cómo llegan las familias? ¿Cómo llegan los niños? ¿Ha habido mucho follón, permítame la expresión coloquial, por ahí o no?
Sí. Bueno, la verdad que estábamos preparados, porque la verdad que cuando hablamos de niños, pues tenemos que tenerlo todo bien atado, sobre todo al inicio de curso, ¿no? Pero es que lo teníamos atado desde julio. Yo no le puedo decir otra cosa que la verdad que el ayuntamiento se ha portado bien con nosotros, porque desde julio hemos tenido varias reuniones presenciales
sí.
aquí en nuestro centro, incluyendo también el Colegio La Rosa que tenemos enfrente, y a comienzos ahora del mes de septiembre también hemos tenido sendas reuniones para aclarar y ver un poquito también las fases en las que se va a ir desarrollando esta obra. Nosotros tenemos relativamente suerte porque tenemos 4 accesos al exterior y este tramo que ha comprendido entre la calle San Antonio y la calle San Martín, pues hay solamente un acceso que hemos tenido que cerrar, que está inhabilitado porque no hay acera, sí. Pero sí seguimos conservando lo que es la entrada principal, que viene a caer así, casi casi, frente a la calle San Antonio. Así que conservamos la entrada principal por ahora, ¿verdad? Uh-huh. Y los dos accesos que tenemos en la calle San Juan Bautista, que es paralela por debajo, vale. Que es por donde entra también un grueso importante, o sea, que de alumnado, sobre todo el más pequeño.
Por la calle de la Rosa no puede entrar el alumnado, entiendo, sino por las otras entradas de esas dos calles que me mencionas, ¿no?
Sí, hemos mantenido que por la entrada principal sigue está entrando el alumnado de secundaria, tenemos ESO, bachillerato bien. Y formación profesional. Sí podemos mantener por ahí al menos bien. Que el alumnado que ya consideramos que es un poco más maduro, sí puede estar por esa entrada. Es verdad que, ya le digo, que ha habido un buen acompañamiento de Puri Dávila, de los técnicos y demás, y nos avisan de que en breve se va a cometer la siguiente fase, es decir, se va a completar por así decirlo, hasta San Francisco Javier, es decir, otro tramo más de la calle La Rosa, que ya veríamos que la entrada principal pues tal vez quedaría anulada, no lo sabemos si van a mantener al menos la acera.
Oye, ¿y los padres, Javier, qué les han manifestado? Es decir, porque me imagino que tendrán que llevar a los niños prácticamente caminando, porque hacer con coche pues es muy complicado, no hacer que pares ahí en la esquina de la calle San Martín y se forme un atasco tremendo. Es decir, ¿cómo han sido estos dos primeros días en ese aspecto?
Bueno, el barrio del Toscal es complicado de por sí. El que es toscalero lo sabe porque las calles son muy estrechas. Y se complican los accesos y, bueno, hemos visto cómo han desaparecido muchos aparcamientos. Yo entiendo que los vecinos están ahí enfadadillos porque tienen que desaparecer, porque es que si no la movilidad, cada vez hay más coches y demás y se complica, ¿no? Pero hemos tenido el apoyo de la policía local en la calle San Juan Bautista, que es por donde entran los más pequeñitos, que en estos primeros días, pues ya sabemos, que va acompañado del papi, la mami, el perro y el carrito para que todos podamos ir, ¿no? Al cole felices, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido el apoyo de la policía local. Es verdad que ha cortado el tráfico en esa calle, la calle San Juan Bautista, para que el grueso de viandantes pues puedan estar tranquilos, ¿no? Y también es verdad que hay otra obra, esta es una obra civil, ya es un edificio que se está construyendo en la calle San Juan Bautista y que también está afectando a este entorno de obra, ¿no? Una en la calle La Rosa, ejecutada por el ayuntamiento, y en este caso es una obra de un edificio que también está afectando al inicio del curso también en nuestro centro.
O sea que ustedes han notado, digamos, comprensión por parte de los padres que estos primeros días de clase han llevado a los niños al colegio.
Siempre, porque la vida de un cole al final somos una extensión de la familia. Nosotros decimos que esta es la segunda casa, y más en un colegio salesiano, donde el espíritu salesiano y de alegría y de positividad pues se vive y se palpa, y las familias son muy comprensivas. Está claro que va en beneficio de todos, como yo les he podido decir a través de una circular, ¿no? O con los que he visto personalmente, ¿no? Es decir, las obras van a quedar y el entorno va a quedar muy bonito. Tendremos que sufrirlo. El dicho dice, no, en obras te veas, ¿no? Y bueno, no cabe duda de que lo que nos dicen los técnicos de cómo va a quedar el entorno del Toscal va a ser realmente precioso, y es lo que este entorno necesitaba desde hace mucho tiempo.
Es de lo que se trata, evidentemente, y bueno, más allá del tema del aparcamiento, que vamos a ver cómo el ayuntamiento lo soluciona también, pues por lo menos todo ese entorno, como dices, va a quedar, creo que, y le hacía falta también un lavado de cara, evidentemente.
Le hacía falta.
Bueno, claro, Javier, muchísimas gracias. Más allá de todo esto, ¿cómo se presenta el curso del Colegio Salesianas de Tenerife?
Pues muy bien, tenemos ahí 800 alumnos que han entrado ya por la puerta. Hoy recibimos a los de bachillerato y formación profesional. También hacer una llamada, si me lo permites, muy especial a formación profesional de cocina, que sepa que puede entrar por la calle La Rosa, que es muy importante, ¿no? Sí. Que algunos pueden estar viendo este entorno así en obra, y sepan que todo nuestro alumnado, que tenemos un ciclo formativo de grado medio de cocina y gastronomía muy potente, que pueden acceder perfectamente por la calle principal, que es por la calle de La Rosa, que estamos en el corazón de Santa Cruz, que es una gozada también estar en el centro.
De verdad que sí. Pues mira, eso es interesante, ¿eh? que siempre hay que poner en valor la formación profesional, y el sector también de la cocina y la gastronomía es un sector que tiene mucha demanda de trabajo en este momento.
Mucha demanda, y aquí tenemos, bueno, todavía tenemos la matrícula abierta, así que te animamos a todos aquellos que quieran hacer cocina y gastronomía. Tiene mucha salida, no hay más que ver en este verano haber recorrido algunas calles de Puerto de la Cruz o del sur, y vemos que se oferta mucho cocinero, ¿no? Hay mucha oferta.
Pues verdad. Mira, ya aprovechamos la llamada y a ver si convencemos a alguno de que se ponga a estudiar una profesión con futuro. Javier García, gracias, director pedagógico del Colegio Salesianas de Tenerife. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo grande para todos.
Hasta luego. Bueno, 10:24, vuelvo con Brian, que creo que está con alguno de los comerciantes de la zona. Brian, sigues ahí, ¿verdad?
Efectivamente, estamos ahora mismo en la farmacia Sanz, que está haciendo esquina también con esta calle de la Rosa. Hemos venido aquí en anteriores ocasiones y vamos a hablar justamente con Antonio, que le da también apellido a esta farmacia. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
La última vez que vinimos aquí hablamos también con usted y nos decía que una de sus esperanzas era que de cara al siguiente curso escolar, que ya por lo menos se centraran las obras en otra fase que fuera lejos del colegio. Y estamos viendo que ahora mismo le incluye a su farmacia, que anteriormente estaba en tierra de nadie porque tenía dos puntos de obras que lo rodeaban. Ahora estamos en pleno proceso de construcción enfrente de la farmacia, pero también el colegio está inoperativo.
Efectivamente, esas esperanzas que tuvimos un día desaparecieron rápidamente. La verdad que se nota que han avanzado, que han puesto a más gente a trabajar, pero aún así es insuficiente. O sea, empezaron la fase del colegio, que se supone que era pasada la farmacia, al mismo tiempo que trabajaban en esta para adelantar, y al final ha empezado el colegio y no está terminada ni una parte ni la otra. Así que aquí seguimos, completamente incomunicados por todos lados.
¿Y cómo afecta esto a su negocio? ¿Están ustedes enfadados por el retraso de las obras?
Hombre, enfadados no, enfadadísimos. Y no solo yo, sino cualquier negocio que haya por aquí en la zona, porque se nota muchísimo. Los primeros meses, más o menos, pues bueno, vas paliando como puedes, la gente sigue viniendo, pero como es normal, la gente se cansa de no poder venir caminando, no poder venir en coche, no se puede aparcar, no se puede parar dos minutos, no hay un sitio donde parar, hasta incluso para caminar de un día para otro, te cierran una calle, te abren otra, te abren un paso, te lo quitan al día siguiente y es un follón para la gente. Y nosotros lo entendemos, pero claro, el cabreo es, imagínate, porque se nota mucho.
Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿cómo estamos?
El sentimiento un poco es generalizado entre todos los vecinos, un poco, porque ustedes los más farmacéuticos son, aparte de farmacéuticos, son psicólogos, hablan con la gente, los habituales, quiere decir, ¿la gente está ya desesperada con todo el tema de las obras?
Sí, la verdad que ya empieza a ser un poco desesperante. Incluso mucha gente nos comunica que vive en la primera parte de la calle La Rosa que ya han abierto, que ni siquiera es el primer tramo, es un subtramo. Acuérdate que eso lo hablamos hace meses aquí. Y ellos es verdad que te dicen, oye, pues la verdad que está bonito, es agradable, pero aún así dicen, es que falta muchas cosas por rematar, los contenedores de basura siguen todavía ahí en mitad de la carretera en San Isidro porque todavía no los han colocado, el tráfico que te lo cortan un día, te lo cortan al otro, es un follón. Y llevamos ya más de un año y piensa que esto es toda la calle de La Rosa, y llevamos más de un año en este tramo, o sea, es
¿Cómo es moverse en coche por esa zona? Porque el director del Colegio Salesianas, del Hogar Escuela, nos acaba de decir que los padres, bueno, pues son bastante comprensivos con la situación, pero yo imagino que ahí, en horario de entrada y salida del colegio, debe ser un caos eso para moverte en coche, ¿o no?
Es un caos horrible. Aquí entrar en coche es una locura. Y mira que, por lo menos, mira, pensando en los padres que van al colegio a recoger a sus hijos, hay un tramo, el último tramo de la calle San Martín, se puede bajar por ahí y giras y llegas al colegio y más o menos se puede, pero por ejemplo nosotros aquí en la farmacia, literalmente incomunicados, no se puede acceder en coche ni vamos, ni de cerca.
En el caso de ustedes, ¿les afecta, por ejemplo, han perdido ventas o siendo una farmacia, evidentemente pues la gente tiene que comprar su medicación y sus pastillas y no va a dejar de comprarla, pero ¿han perdido ustedes clientes? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, ¿comercios sí que tienes alrededor?
Nosotros personalmente, obviamente, gracias a Dios, una farmacia es un negocio más o menos estable, pero aún así se nota y se nota mucho. El último agosto normalmente suele ser un mes un poco más flojito, este año ha sido más flojito de lo normal y septiembre ha comenzado muy flojito, más de lo normal también, pero porque se nota, no hay gente en la calle, porque es que no apetece pasear. Hay una nube de polvo constante, es ruido, es camiones de obra, maquinaria, no apetece pasearse por aquí. Entonces, pues, claro, la gente que puede lo evita.
Y sobre todo si tienes una acera estrecha, pues te complica más todavía la movilidad.
Efectivamente,
claro.
Efectivamente.
Claro, claro, efectivamente. Brian, ¿alguna cuestión más para Antonio? ¿Tenías por ahí?
Sí, precisamente quería yo preguntarle a Antonio el hecho de tener aceras estrechas, ¿no?, para acceder a los colegios, también aquí en la farmacia. Sabemos que la farmacia es un lugar que suelen transitar bastantes personas mayores, que vienen con el taca-taca, que vienen a lo mejor en silla de ruedas. ¿Cómo es la accesibilidad para estas personas?
Pues bastante mala. De hecho, tenemos bastantes problemas a diario porque hay varios tramos en la calle La Rosa que si te cruzas en la acera con una persona, por ejemplo, que va en silla de ruedas o una madre con un carrito bebé, no caben dos personas, literalmente. Entonces es dar marcha atrás, buscar un portal donde meterte, esperar a que el otro pase. Nada, es un follón. Y hay gente eso, pues gente que va, pasea por la calle o solía pasear cuando se podía, pues con su silla de ruedas y dice, mira, es que es imposible. Dice, prefiero pasear por otro lado, no salir porque es que no puedo. O sea,
claro,
no se puede.
Claro. Antonio, muchísimas gracias y paciencia, ¿eh? No queda otra.
No queda otra. Muchas gracias.
Gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo.
Bueno, Brian, ¿algo más que contar desde ahí?
Nada, de momento nada.
Bueno, pues en fin, esta es la realidad que están sufriendo los vecinos y comerciantes de la calle La Rosa, realidad que te contamos aquí en COPE Tenerife, en Herrera en COPE Tenerife. Así es nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Este mes ahórrate el IGIQE en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta de nuestras mejores ofertas desde el 29 de agosto al 11 de septiembre de 2024. Como, por ejemplo, en panadería, pan Corpitz 240 gramos por 1 euro la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Este 20 de septiembre vive una noche única con la proyección del documental 04, Del Infierno al Cielo, y las actuaciones de Abu Bukaka y Besai Pérez. En el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos, acompaña a 5 familias extraordinarias en la tercera gala benéfica Mi Superhéroe Eres Tú. Compra ya tu entrada en tomaticket.es y ayuda a visibilizar las enfermedades raras infantiles.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:32, continuamos en directo. Miren, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias ha acusado a la consejería de maquillar las listas de espera, ¿no? Han sacado una nota en la que señalan que se está produciendo un aumento masivo, de los conciertos con la sanidad privada y que esto empeora problemas ya existentes como los elevados costes asistenciales. Este es un tema que viene de lejos. Yo he hablado alguna vez del asunto varias veces con Guillermo de la Barreda, que es presidente de la Asociación Canaria de Defensa de la Sanidad Pública, y me está escuchando. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Digo que hemos hablado de este tema ya en algunas ocasiones y la pregunta de entrada sería, ¿cómo valoramos ese descenso en la lista de espera que hemos visto especialmente para intervenciones quirúrgicas en los últimos tiempos? Es decir, ¿realmente estos conciertos con la sanidad privada nos desdibujan la realidad certera de todo este asunto o no?
Mira, vamos a ver. Lo peor que hay en esta vida son las verdades a medias, porque las verdades a medias solo sirven para ocultar la verdadera verdad. Las listas de espera no han bajado. Han bajado las listas de espera de más de 6 meses, pero las de menos de 6 meses han aumentado. Y el número de las listas de espera a nivel global han aumentado. Y lo que hay es que preguntarse cuál es la razón por la cual, lógicamente, siempre las de más de 6 meses tienen más propensión a bajar y más en estas circunstancias.
Sí.
La razón es muy sencilla, son por la gente que se da de baja. ¿Y por qué se da la gente de baja? Una, porque desgraciadamente algunos fallecen. Dos, porque la gente no está dispuesta a esperar años para que la operen y lo que hacen es tienen su seguro privado y se operan por lo privado, con lo cual salen de la lista de espera pública. Ten en cuenta que estamos llegando casi al 25-30% de la población con seguro privado.
¿Al 34-35, me dijiste?
No, del 25, alrededor del 25% estamos de seguros privados.
En Canarias estamos hablando.
En Canarias.
Un 25% entonces, de los canarios tienen un seguro privado.
Entonces, yo creo que probablemente más, pero bueno, sí. Las cifras oficiales son esas.
Sí.
Y entonces, ¿qué es lo que ha producido esto? Pues ha producido esto que en Canarias el gobierno cree dos tipos de canarios. los que tienen dinero y tienen derecho a la salud, y los que no tienen dinero y el único derecho que tienen es esperar. Y yo creo que esa reflexión hay que pensarla con tranquilidad y valorarla, porque estamos en una comunidad autónoma con el mayor índice de pobreza, estamos en una comunidad autónoma con el mayor coste de vida, estamos en una comunidad autónoma con alquileres los más altos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que además está el señor que se le complica su patología y que se le contraindica la intervención, con lo cual sale también de la lista de espera. Pero es que además está aquel que dice, yo prefiero aguantar con esto y no operarme. Y también está el que ha cambiado de número de teléfono y lo llaman y no comparece. Entonces, todos esos factores que se dan en personas de más de 60 años y en personas que no pueden esperar y que tienen su seguro privado, apoya la disminución de las listas de espera de más de 60 años. Pero es que además hay otro concepto que la gente no entiende. La lista de espera quirúrgica, la lista de espera de consultas, la lista de pruebas diagnósticas, que por cierto ha aumentado, no son sino números en lo que es la verdadera lista, la espera. La espera es la espera porque se le soluciona el proceso al paciente. Desde que el paciente nota un problema, empieza un largo trayecto, que es mucho más largo si el paciente tiene que ingresar y operarse o ingresar para otra cosa. Porque el paciente lo primero que hace es ir al médico de cabecera, con una espera de 15 días. Pero a las pruebas diagnósticas que le tienen que pedir, tienes que añadir otros 15 días. Y si le pide alguna prueba especial, como por ejemplo una gastroscopia, una cosa de esa, pues tiene que esperar un año. Después va a la consulta del especialista. Y para que le den la consulta al especialista, mira, esto, ¿cómo se llama? A un señor que le pidieron consulta de rehabilitación en la zona norte de Tenerife, le han dado, tenemos el papel, le han dado para dentro de 2 años y medio.
Sí, ejemplos de esos hay mil. O sea, hemos denunciado nosotros 1000 aquí en este programa.
Bien. Entonces, cuando ya esto ha pasado el especialista, que le pide pruebas, que por cierto se han aumentado el tiempo de espera, pruebas más específicas para confirmar el diagnóstico quirúrgico, pues pueden pasar años. Para una gastroscopia estamos en 1 año y medio, para una ecografía casi 1 año, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego va la lista de espera, esa que se contabiliza. Pero es que ahí no acaba la historia. Es que si ese paciente necesita rehabilitación postoperatoria, ya hemos visto, porque lo tenemos los papeles, de que tardan 2 años y medio en verlo. No en empezar la rehabilitación.
La suma no sale más de 6 años en todo el proceso.
La suma es terrible.
Claro,
¿no?
Claro. Entonces, pero que no es para reírse, evidentemente.
No es para reírse. Ese es el verdadero problema. O sea, que salgan titulares diciendo que han bajado las listas de espera.
Sí,
no,
pero,
señor.
Pero por sintetizar, o sea, lo que tú me quieres decir, el titular es, oigan, han bajado de más de 6 meses no por una cuestión de gestión, sino por una suma de factores, que son los que tú me has enamorado, que no tienen nada que ver con la gestión. Es decir, porque el que puede se va a la sanidad privada. Porque otros se les agrava tanto la patología que ya, o otras patologías, no procede una intervención. Quiere decir, o sea, que al final esto no es una cuestión de buena gestión. También es verdad que, a ver, yo no voy a ser de abogado del diablo, o puedo ser de abogado del diablo, pero si yo fuera, por ejemplo, por un ejemplo, Guillermo, Tocayo, si yo fuera el director de comunicación de la Consejería de Sanidad y tuviera que hacer una nota de prensa, pues evidentemente la haría por ese camino. Si yo veo, oye, mira, debajo de 6 meses no hemos mejorado, pero que por lo que sea, por encima de 6 meses hemos mejorado, pues mando la nota de prensa diciendo, hemos disminuido, quiere decir que también me pongo el papel un poco de los que están ahí. Ojo, ¿eh?
Pero vamos a ver.
Pero que eso no te quita la razón, que tienes toda la razón del mundo, Guillermo, evidentemente.
Por eso te dije al principio que las verdades a medias son realmente ocultación de la verdadera verdad.
Claro.
Mira, te voy a dar unos datos que además, ¿por qué no hablan de esos datos? Unos datos que repercuten en la lista de espera. Nosotros en este momento en la Comunidad Canaria somos los 12 de 17 comunidades autónomas en número de camas por 1000 habitantes. Estamos en la cola. Y curiosamente, en la sanidad privada somos los cuartos de las 17 comunidades autónomas en camas privadas. Pero fíjate lo curioso, que esto es lo que es importante. La comunidad autónoma canaria está en el puesto 15 de 17 en número de quirófanos por cada 1000 habitantes. O sea, prácticamente los penúltimos. Pero el rendimiento de los quirófanos públicos anuales, estamos los sextos de 17 comunidades autónomas. De estos datos es muy fácil llegar a una conclusión. No tenemos camas ni en ninguno de los niveles suficientes para la población que tenemos. No tenemos quirófanos suficientes para la población que tenemos. Pero tenemos unos quirófanos, un personal, que si le dieran los quirófanos suficientes y tuvieran personal suficiente, estaríamos entre los primeros de las comunidades autónomas en rendimiento y en bajar las listas de espera.
Mero.
Esos son datos oficiales.
Sí, sí.
Esos no son inventados. Y lo único que hay que tener es un poco de sentido común, ver las cosas y fundamentalmente querer solucionarlas. Porque llevamos así más de 20 años. Y año tras año seguimos con el mismo...
Hay un dato que me repite muchas veces Levi Cabrera cuando hablo con él, el secretario del sindicato médico. No sé si por fin la información que tú manejas, bueno, por supuesto si lo dice Levi es correcto, ¿no? Pero bueno, me gustaría contactarlo contigo, que es que en función del nivel poblacional que tenemos en la isla de Tenerife, que estamos rozando el 1 millón de habitantes, las ratios de sanidad indicarían que tendríamos que tener 4 hospitales de tercer nivel.
Yo creo que eso es un poco exagerado. Mira, la tendencia actual es tener lo que se llaman hospitales de tercer nivel y tener lo que se llaman hospitales de alta resolución. Un hospital de alta resolución es un hospital que tiene, por ejemplo, el nivel que tiene el Hospital de La Palma o un hospital de este tipo,
sí,
pero mejorado. Eso está funcionando en Andalucía, funciona bien en muchos países donde se inventó el tema. Funciona bien y son hospitales relativamente pequeños, no grandes, que se llaman de alta resolución porque tienen unos ratios para solucionar los problemas muy cortos. De hecho, por ejemplo, cuando el paciente es citado a ir a una consulta en ese hospital, de entrada se le dice que vaya en ayunas. ¿Por qué? Porque nada más entrar en el hospital y pasar una especie de triaje, si se cree que se necesita una analítica sobre la marcha, ya le toman las muestras. Pero es que si tiene necesidad de una radiografía, la tiene también. Si tiene necesidad de una prueba muy especial, tiene 15 días de margen para hacerse la prueba especial. Y lo normal es que entre 15 y 20 días el paciente salga. Como máximo, entre 15 y 20 días, salga diagnosticado y, sobre todo, si tiene un tratamiento quirúrgico de no alta tecnología,
sí,
pues sale también operado.
Bien. No tengo mucho más tiempo, Guillermo, pero entonces aclárame. Vale. Lo que queremos hacer en el Hospital del Sur, que es un hospital comarcal, no es esto que me estás hablando, no es un hospital de alta resolución.
En principio, esa no es la idea, pero es que en el Hospital del Norte y en el Norte no tenemos hospital.
Claro.
No existe.
Claro.
No existe.
O sea, lo ideal sería tener entonces los dos hospitales de referencia, los dos hospitales de tercer nivel, el hospital ELUC y la residencia Candelaria, uh-huh, y después tener un hospital, como tú me estás diciendo, del sur y otro del norte. ¿Eso sería lo ideal?
Para la isla de Tenerife, por supuesto que sí.
Vale.
Por supuesto que sí. Bueno. Porque la alta tecnología la tienes por los grandes hospitales, pero tú lo que no puedes es tener un gran hospital de tercer nivel para hacer apendicitis.
Claro.
O para quitar unas amígdalas.
Claro, efectivamente. Nos quedamos con esa reflexión y con ese análisis certero de por qué han disminuido las listas de espera de más de 6 meses. Guillermo de la Barrera, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias. Gracias, siempre un placer escucharte. Un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo.
Hasta luego. 10:44, en 3 minutos hablamos con la diputada socialista Alicia Álvarez, a ver qué nos dice de los cuarteles que nos quieren poner en la laguna.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Cierra el verano a lo grande con el festival más inclusivo y diverso de Canarias, Mujeres World Fest Costa Adeje, con Vanessa Martín, concierto único en Canarias de su gira mundial, María Peláez, El Canta, Paula Sendejas y Sara Socas. Compra tus entradas en Tiketi.es. Patrocina Ayuntamiento de Adeje.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdina. Solo hasta el 19 de septiembre, entrecot de novillo a 9,95 y detergente Lucil en gel en polvo en cápsulas a 2,99. Recuerda, solo hasta el 19 de septiembre. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Este mes ahórrate el Ijique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Atención a Deje. Cupra Motor 7 Islas ya está abierto en el Centro Comercial Ferrari. Visítanos y llévate tu Cupra desde solo 295 euros al mes, con entrada de 5.000 euros y seguro a todo riesgo durante el primer año. No esperes más. Cupra Motor 7 Islas, donde la emoción te espera. Más información en motor7islas.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:47 es uno de los temas de la semana, indudablemente, ese ofrecimiento de Margarita Robles al gobierno de Canarias de esos dos instalaciones militares en San Cristóbal de la Laguna, ese viejo polvorín en la zona de Tabares, que, bueno, hemos visto algunas imágenes y parece que está en ruinas, parece no, está en ruinas absolutamente, y también el acuartelamiento militar de San Francisco junto a la Plaza del Cristo en la Laguna. Bueno, ayer Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo, dijo claramente que no, que Tenerife no está para más centros de menores, que la solución no es abrir más centros de menores. Escuchen.
Necesitamos una política migratoria que no se trate de abrir macrocentros. Se trata de poder redistribuir a menores y redistribuir a los migrantes por el conjunto de las comunidades autónomas. No se trata de nuevos espacios, es que no hay más manos. La capacidad que tiene en este momento Canarias y Tenerife de acoger a más gente está completamente superada.
Alicia Álvarez, diputada del Partido Socialista por esta provincia. Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, y a todos los que nos escuchan.
¿Qué les parece a ustedes la postura de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Alicia?
Pues a mí me parece que es un intento de poner la atención en otro foco. Es decir, vamos a coincidir en que la solución definitiva a la situación que estamos viviendo no es abrir más centros, pero es una situación actual, dado que la solución que era eficaz y que iba a ser la solución real a la situación, que era la modificación de la ley de extranjería para hacer partícipes a las otras comunidades autónomas de ese reparto de menores y que los acogiéramos en todo el territorio español, eso se rechazó por el Partido Popular en el Congreso, cayó esa solución y lo que se está poniendo por parte del Estado es todos los medios. Es decir, mientras llegamos a una solución definitiva, que como digo, ya la hubiésemos tenido si no se hubiese rechazado, o por lo menos estaríamos culminando el proceso para tenerla, no hubiese sido necesario que se pusieran en disposición estos dos establecimientos militares para la acogida de los menores. Es decir, lo que ha hecho doña Rosa Dávila en esta ocasión yo creo que es poner el foco en otro asunto, porque no le interesa decir que su socio de gobierno y el socio de gobierno autónomo nos ha puesto palos en las ruedas, ¿no? Yo creo que esa es la explicación. Y es importante, y me voy a extender y córtame si quieres, pero es muy importante dejar esto claro. Cuando el 23 de julio sometíamos a votación la modificación de la ley de extranjería, era porque había habido una negociación durante meses con el presidente del gobierno de Canarias, cuando Fernando Clavijo. una negociación que, liderada por el presidente autonómico y por el ministro Torres por parte del Gobierno de España, había llegado a un consenso para modificar esa ley y obligar a las otras comunidades autónomas a acoger estos menores. Y sorprende muchísimo que el Partido Popular lo rechazara. Rechazaran no la aprobación definitiva de la norma, que lo podríamos entender si no estuviesen de acuerdo. Rechazó que empezáramos el trámite. Y Guillermo, y todas las personas que nos escuchan, es importante.
Sin embargo, Feijóo, que está hoy aquí en Canarias, y ahora si me permito cortarte, Alicia.
Sí, perdón, claro.
Dice que
sí.
Tiene una sintonía perfecta con Fernando Clavijo y con el gobierno de Canarias. De hecho, se van a ver las caras ahora a las 12 del mediodía. Yo no sé si esto, aquí además, en Santa Cruz de Tenerife, digo, no sé si esto servirá para que de una vez por todas encuentren un camino común ustedes, Partido Popular y Partido Socialista, porque parece una cuestión de sentido común, repito, de sentido común, que se pueda repartir a estos menores al resto de comunidades autónomas. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Cómo se lo explicamos al ciudadano, Alicia? Esa es la pregunta que la señora, ¿verdad?, que nos está escuchando en casa ahora, dice que a lo mejor no está tan pendiente de la política, tan pendiente del día a día. ¿Cómo le decimos? Miren, no hay manera de que se pongan los dos partidos mayoritarios de acuerdo en este asunto. ¿Por qué?
No, pero vamos, esto me parece ideal y es el debate. Ya que está hoy el señor Feijóo en Canarias, aunque debería estar hoy aquí, ha tenido 3 meses para ir a Canarias, hemos perdido un tiempo que no teníamos gracias a su rechazo y al no ponerse con esto, que explique por qué se opuso a esta solución. O sea, y vuelvo al inicio, nosotros negociamos con el gobierno canario, en el gobierno canario parte de ese gobierno es el Partido Popular. Y yo entiendo, porque así lo voy a entender, que en ningún momento el presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, omitió a su socio en esta negociación. Yo entiendo que lo negociaron conjuntamente y que ambos estaban de acuerdo. Y por eso se trajo al Congreso. ¿Qué pasó luego? Que el Partido Popular a nivel estatal, porque está en este enroque del no al todo, traicionó incluso a su propio partido en Canarias. Yo quiero pensar que es eso, porque lo que no voy a pensar de ninguna manera es que don Fernando Clavijo no habló nunca con su socio, con don Manuel Domínguez. Entonces, la solución para que esto sea claro, que como tú dices, es de sentido común, la tiene el señor Feijóo. Él tiene que dar todas las respuestas. Nosotros hemos puesto todo para solucionarnos. Hemos puesto, en esta negociación que digo, que fueron muchos meses, el Estado dio su brazo a torcer en cuanto a aportar financiación al modo de operar, porque lo que queremos es una solución ya. Esta situación no puede seguir así. Nos preocupa Canarias, a todos, pero también nos preocupan esos niños y esas niñas, que no sabemos si están ateniéndose como deben. Yo creo que lo lógico sería ya hacer ese reparto. Y también es importante poner aquí que ese reparto debería haber sido solidario y no necesitar una norma, y que las comunidades autónomas no deberían de recoger unos pocos migrantes, sino deberían de compartir esta solidaridad, como que esta palabra está mucho de moda, y haber acogido mucho más menores. Pero no, tiene que ser con fuerza de ley, con fuerza de una norma. Y como digo, esta norma ya la trajimos al Congreso. Que explique el señor Feijóo, y no yo, por qué rechazó la norma, ¿por qué rechazó iniciar el trámite?
¿Cómo se explica?
Para que nos entienda, sí. Esa señora, pero espera, Guillermo, para que esa señora y ese señor que están en casa, iniciar el trámite significa que luego pueden incorporar todos aquellos aspectos que consideren que faltan o prescindir de aquello que sobra. Es decir, ahí se abría una negociación en mayor, pero es que lo rechazaron. Es decir, si hoy registráramos una nueva iniciativa, volveríamos a ese punto inicial. Todo esto lo hubiésemos adelantado en estos meses y ya estaríamos culminando esto, y probablemente en semanas estaríamos con una solución efectiva ya dando cabida a esto. Eso es lo que duele y eso lo tiene que explicar el señor Feijóo. Que lo explique él. ¿Por qué rechazó? No tiene explicación.
Bueno, pero la realidad es que se ha llegado a un punto en que Fernando Clavijo pues salta la semana pasada, dice que va a emprender acciones contra el Estado, que no va a recibir más menores, etcétera. Es decir, ¿cómo se ha llegado a este punto? Es la pregunta que muchos se pueden hacer.
Pues yo creo que se ha llegado porque le ha traicionado su socio de gobierno, así de claro. Lo que pasa que en vez de virarse, y eso es lo que quizás en mi partido no entendemos, en el Partido Socialista no entendemos cómo no hay una recriminación hacia su socio de gobierno, que es el Partido Popular, de porque esta solución que estaba consensuada con don Fernando no ha podido ver la luz, se lo debería de recriminar a ellos, no a nosotros, que llegamos a pactar con ellos. Llegamos a pactar la solución. ¿Por qué se vira contra el Estado? Eso habría que preguntárselo también a don Fernando. Lo importante es buscar una solución. Ojalá hoy, en esa visita que tienen, convenzan el gobierno de Canarias al señor Feijóo y demos trámite a esta modificación de la ley de extranjería, que todos creemos que es la solución más eficaz y más rápida.
Te iba a preguntar, Alicia, ¿cómo se explica que nos pongan la... que Fernando Clavijo ha sido el talante y el entente cordial de la ministra Margarita Robles, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo se explica que uno de esos dos acuartelamientos sea un acuartelamiento que está completamente en ruinas de hace décadas? Quiero decir, o sea, porque realmente esto se basa en la urgencia de tener ya lo antes posible unos centros de acogida para estos menores, ¿no? Pero claro, si uno de los dos que me da, pues chica, está completamente en ruinas, no parece muy lógico, ¿no?
Bueno, yo creo que el gobierno del Estado ha ido dando recursos y muchos millones, 30 millones de euros, otros 30 millones de euros para recursos para los inmigrantes. Es verdad que esto es nuevo porque pensábamos que en julio tendríamos aprobada la modificación y ya no tendríamos que seguir adaptando nuevos recursos en las Islas Canarias, sino que ya fueran los recursos de las otras comunidades las que acogieran estos menores, porque ya nosotros tenemos superado y con creces la capacidad que tenemos. Y en esto estamos todos de acuerdo. Este ofrecimiento no es un dardo envenenado, es lo que se tiene. El Estado no para de ofrecer soluciones. Si bien hay que hacer una obra rápida para habilitar mejor algunos de los espacios, pues hay que hacerla. Se han hecho, ¿eh? Les recuerdo que en plena crisis del COVID, cuando estábamos todos sin ningún tipo de posibilidad de hacer grandes cosas, fue una gran afluencia de inmigrantes la que llegó. Y el gobierno de Canarias, con los ingresos del gobierno del Estado, abrió centros que no había, porque en el gobierno de Mariano Rajoy se desmanteló todos los recursos físicos que había. Entonces, si en pandemia fuimos capaces de hacer y habilitar espacios para acoger a los inmigrantes, ¿por qué ahora no? De todas maneras, ojalá no hubiésemos llegado a esto, lo repito. La realidad era no llegar a esto, y es lo que se pretendía.
Sí, pero hemos llegado, pero y nos llegan las calmas de septiembre, y lo que viene ahora, lo que viene ahora es lo peor.
Pues que se lo recriminen todo al único partido que se ha opuesto, el único no, tres, porque tres votaron en contra en el Congreso de la modificación, el Partido Popular, Vox y Junts. Entonces, es que lo recriminen ahí, pero curiosamente son los socios de los gobiernos autónomos y del Cabildo de Tenerife. Pero ahí tienen la pelota y ahí es donde tienen que negociar. Y yo espero, sinceramente, y ojalá hoy anuncien un acuerdo. Un acuerdo que vaya en el sentido de lo que ya hemos negociado, y es de que las comunidades autónomas son las competentes, pero a partir de determinado número, por supuesto en financiación, el Estado va a estar ahí, y que el reparto tiene que ser en todas las comunidades autónomas con unos criterios objetivos, ¿no? No puede ser que Canarias acoja 2.000 y no voy a nombrar a nadie, una comunidad diga 10, ¿no? Eso es ridículo. Tenemos que buscar un reparto que sea lógico y que atienda a criterios.
Muy bien.
Claro, puede ser a poblacional, lo que sea. Ojalá hoy busque una solución. De todas maneras, la solución que hoy se encuentra, y como digo, ojalá, llega tarde, 3 meses. El tiempo nos ha hecho perder a los canarios, a las canarias y a los menores y a todos los niños y niñas un tiempo que no teníamos. Eso es clave.
Una cuestión de última hora. Intuyo que Alicia Álvarez estará hoy en el Congreso porque se debate sobre el reconocimiento a Mundo González como presidente electo de Venezuela. ¿Qué va a votar el Partido Socialista en esta moción que presenta el Partido Popular?
Bueno, yo creo que... Bueno, Alicia Álvarez está en el Congreso, como no puede ser de otra manera, su trabajo y aquí está. También debería estar el señor Feijóo hoy y haber viajado a Canarias en estos meses. Pero sobre el tema de Venezuela es un tema mucho más complejo. Nosotros lo que hemos pedido y lo que vamos a pedir siempre es que se muestren las actas y que se demuestre que el resultado es el que dice el señor Maduro, o que se demuestre que el resultado es el que dice el señor Edmundo. Mientras eso no pase, yo creo que el único posicionamiento que cabe al gobierno de España es acoger el asilo político por el riesgo que pueda tener la persona que en este mismo momento dice tener riesgo para su vida. Es decir,
vamos, que no van a votar ustedes a favor de esta PNL que ha registrado el Partido Popular, es lo que me quiere decir, ¿no?
Bueno. Hombre, yo creo que hay que ser, primero, serio, segundo, responsable y tercero, no oportunista. La política exterior como la interior es una política de altura y yo creo que no se trata de registrar una PNL en la última hora para sacar una foto, no, yo creo que hay que ser serio. Ojalá, y vuelvo a mi término de ojalá hoy, que se muestren los papeles y que se dé, digamos, con las actas la razón a quien la tiene.
Muy bien.
España simple y llanamente hará como lo que debe hacer, es dar asilo a quien lo pide.
Alicia Álvarez, diputada del Partido Socialista. Siempre un placer saludarla. Muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias. Muy buen día.
Hasta luego, igualmente. Ha sido nuestro tiempo análisis hoy con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Nos queda una hora de radio, tengo mucho que contarte. Vamos a contarte que el Ayuntamiento de Orotava va a empezar sondeos arqueológicos en el Parque Nacional de Teruel para determinar la existencia de restos de osos de personas represaliadas por el bando franquista.